jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Los dioses han muerto, de risa, al oír decir a uno de ellos que él era el verdadero Nietzsche.
Chambo, chambo buana, abarigani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Nietzsche chambo, chambo buana, abarigani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Bueno, bienvenidos a la nueva edición de Derribando Molinos. En este caso tendremos varios invitados especiales. Por un lado vendrá la Federación Internacional de Ateos. Es una asociación de la que muy poquita gente habrá oído hablar. Más tarde tendremos a Paco Miñarro. Y si para comenzar el programa de hoy tendremos a un invitado especial. A ver. Tenemos ciertos problemas técnicos en el día de hoy. No sé si nuestro invitado nos escucha. ¿Estás por ahí, David?
Sí, sí, te escucho.
Vale, David por lo menos nos escucha. Luego, más tarde, tendremos a la Federación Internacional de Ateos. Y primero empezaremos con David, que es miembro de Ecologistas en Acción, que nos va a hablar sobre un pequeño acto que va a ocurrir pues en todos los lugares de España y lo monta Ecologistas para el día 15. ¿De qué estamos hablando, Diego? David. Oye, ya me lo puse mal desde el principio en el móvil.
Venga, bueno. Pues sí, estamos hablando de un apagón contra el cambio climático que se va a realizar el día 15 de noviembre entre las 8 y las 8 y 5 en todo el estado. Y de lo que se trata es eso, pues un apagón de luces, de todos los aparatos eléctricos, todas las luces del lugar donde estemos, y lo que se busca es llamar la atención de tanto de ciudadanos como de administraciones y de empresas sobre la capacidad que tenemos de actuar contra el cambio climático.
¿Y esto quién lo está montando ahora mismo? ¿Qué organización anda detrás de todo este apagón?
Pues mira, esto somos un grupo de organizaciones, desde ecologistas, organizaciones sociales, ONGs de desarrollo, plataformas de luchas sociales y sindicatos. O sea que es un grupo bastante amplio. Estamos las 5 organizaciones ecologistas a nivel estatal, nosotros ecologistas y las otras, Greenpeace, ADENA, así. Están varios sindicatos y eso, un montón de asociaciones vecinales, asociaciones de desarrollo. Mucha gente interesada en conseguir cambiar esto del cambio climático, que es un gran problema que tenemos ahora mismo en el mundo.
Para el siguiente programa podremos hablar tranquilamente porque tendremos durante una hora entera miembros de ecologistas, pero básicamente el apagón del día 15, ¿en qué va a consistir y a quiénes invitáis a que lo hagan?
Pues mira, va a consistir en eso, en durante 5 minutos se trata de apagar las luces, la electricidad del lugar donde estemos. Invitamos a participar a todos los que forman parte de la sociedad, tanto a los ciudadanos, que somos tanto culpables como víctimas del cambio climático, como a los estados, administraciones, que son los que tienen que establecer regulaciones que conduzcan a reducir las emisiones de CO2, como a las empresas, que son las principales productoras de emisiones y que deben acatar todo este tipo de regulaciones que establezcan los estados y no intentar evitarlas. Entonces es una llamada a toda la sociedad.
Porque el año pasado este acto se hizo en todos los lugares de España. ¿Y qué seguimiento llegasteis a tener?
Pues mira, en cuanto a número de usuarios, no se sabe exactamente porque cada uno tiene unos consumos diferentes, pero se bajó la potencia 1.100 megavatios durante esos 5 minutos.
¿Qué pueden hacer un porcentaje?
Para que nos hagamos una idea, 1.100 megavatios es algo más que una de las centrales nucleares grandes que hay en España ahora mismo. O sea que fue bastante la reducción de potencia en ese momento.
Y por darnos algunos datos, para que diga a mí esto, la verdad es que no me lo creo, yo lo de Algore me parece un poco de coña... por dar algunos datos que puedan hacerle a la gente convencerle de que pueden apagar 5 minutos sus luces solo por protestar con lo que está ocurriendo ahora mismo con la energía en el planeta.
Hombre, la energía, o sea, en este caso el acto es un apagón porque, bueno, la energía eléctrica La producción de energía es una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, tanto en el Estado español como en el mundo. Y se debe sobre todo a que la principal producción de energía eléctrica es quemando combustibles fósiles. En España el 60% de la electricidad que tenemos produce del quemado de combustibles fósiles, y entonces, pues el año pasado, por ejemplo, se emitieron cerca de 120 millones de toneladas de CO2 debido a la producción de energía eléctrica. Entonces, bueno, el acto del apagón son 5 minutos, que es una reducción en la presión en la emisión de estos gases, pero en realidad lo que es una llamada de atención para que la gente se dé cuenta de que es un problema muy serio y que hay que actuar contra él. No solo 5 minutos el día 15, sino seguir trabajando en ello.
Y bueno, básicamente, ya para finalizar, ¿qué se pretende conseguir el cambio en la mentalidad? ¿Qué pretendéis conseguir en el cambio en la mentalidad de la sociedad?
Pues desde ecologistas como desde el resto de asociaciones que convocamos, lo que se intenta es cambiar un poco la mentalidad de la gente, sobre todo la manera que tenemos de luchar contra el cambio climático son a través de tres pilares: el ahorro, que es muy importante, ahora mismo tenemos unos niveles de consumo pues desorbitados, ¿no? Se está derrochando muchísima energía, entonces el ahorro sería el primero de ellos, la eficiencia, que esto corresponde más a empresas y a administraciones, el obligar a usar las mejores técnicas disponibles para que no se derroche tanta energía por mala eficiencia de equipos y de equipos en general. Y el tercero serían las energías renovables, o sea, fomentar políticas que ayuden a la implantación de energías renovables, porque son las únicas que no contribuyen fuertemente al efecto invernadero, al cambio climático.
Bueno, entonces, ¿esto cuándo va a ser? ¿Qué día y a qué hora?
Te recuerdo, pues mira, el día 15 de noviembre es este día, porque durante esa semana se va a reunir en Valencia el IPCC, que son los especialistas en cambio climático de la ONU, y entonces pues hemos elegido esa semana por eso, y es el 15 de noviembre, jueves, de 8 a 8 y 5, será el apagón en todo el país, y animo a todo el mundo a que se una a este apagón para conseguir frenar el cambio climático.
Bueno, pues será un placer tenerte también el día, la siguiente semana, para que nos cuentes un día antes del apagón pues muchos más datos, y hasta entonces nos vemos.
De acuerdo, muchas gracias.
Un placer, hasta la siguiente.
Hasta luego.
Bueno, ahora como siguiente invitado tendremos a Paco Miñarro, de la Federación Internacional de Ateos. Y bueno, esperemos que os guste la entrevista. Os dejaremos antes con una pequeña cancioncita para introducir, que más de uno la conocerá y le parecerá sencillamente ideal. Ahí tenemos Balón Rojo, Hijos de Caín.
La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se reveló. Nuestro, que nos privó de nada. Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín.
Bueno, qué forma de recibir al invitado en el día de hoy. Paco, ¿qué tal estamos?
Está muy bien, Tito, ¿qué tal?
Bueno, pues esto es un clásico. Estábamos además desde YouTube viendo a los Barón Rojo, cómo se movían en aquellas épocas, por cierto. también la conocía, Paco.
una sintonía bastante adecuada también.
Bueno, Paco, lo primero, preguntarte algo básico. ¿Quién eres?
Bueno, yo no soy más que uno de tantos millones de ateos que hay por el mundo.
¿Y cómo terminaron ustedes millones de ateos en el mundo siendo el coordinador de la Federación Internacional de Ateos?
Bueno, en principio, Tito, ten en cuenta que somos una asociación muy joven, ¿no? Hace apenas un par de años que nos juntamos 5 o 7 ateos, entre ellos gente de Argentina, de Perú, de Chile y de aquí de España, y decidimos pues empezar a dar forma a una pequeña asociación, más tarde un movimiento de denuncia y un movimiento cultural, pues que fuera un poco poniendo las cosas claras, plantando cara donde hiciera falta y bueno, transmitiendo lo que es nuestra idea acerca de las religiones, de los fundamentalismos y en especial difundir el ateísmo como un modo de pensamiento y como un modo de vida.
Y bueno, pues sobre la federación como tal, ¿esto dónde nace? ¿Se reunieron unas cuantas personas a tomar unas cervezas y dijeron vamos a crear la asociación? ¿Cómo se creó esta asociación?
No, realmente nace más bien a través de la red, de internet. Es a partir de ahí cuando nos ponemos en contacto unos cuantos que poco a poco ya nos hemos ido viendo las caras, ¿no? Ahora nos conocemos ya muchos de nosotros. Pero surgió también como utilizando lo que eran los medios de comunicación actuales, que nos han facilitado muchísimo la labor y que han cambiado también radicalmente la forma en la que debe comprenderse un movimiento, ¿no?
Claro, ¿y quién forma esto? Porque hablas de internet, de otros países, básicamente, ¿y vuestros miembros de dónde son? ¿Dónde están vuestros corresponsales? Porque por lo que conozco tenéis, ¿verdad? Corresponsales.
Bueno, sí, tenemos, ten en cuenta, la mayoría de los fideos, ¿no? Nosotros somos los miembros de FIDA, somos muchos los que estamos en España.
¿Fideos?
Yeah, la mayoría, ¿no? Pero ya te digo que también hay gente de todo el cono sur americano, hay fideos que viven en Francia, en Estados Unidos, y bueno, poco a poco vamos creciendo y vamos consolidando, ¿no? Un poco la forma de trabajo y los objetivos.
Muy bien, ¿y quién financia esto? Porque, bueno, tal como os proponéis, unas personas que se dedica a promover a base de manifiestos, probablemente no tengáis mucho presupuesto porque no os haga falta, pero ¿quién financia?
No es el Vaticano precisamente el que nos financia, ¿no? No, somos nosotros.
¿No habéis pedido subvenciones? Si se va a la iglesia.
No, ninguna, no nos dan ninguna subvención todavía de momento.
¿Lo podías plantear como una religión más?
¿Cómo? Perdona.
¿Lo podía plantear como una religión más? A lo mejor por esa vía podía caer algo.
No te digo que hay gente que opine así. Nosotros no opinamos así. No somos una religión más. Precisamente somos todo lo contrario. Lo que defendemos es el racionalismo, ¿no?
Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el objetivo final de vuestra asociación? ¿Todo esto para qué es?
Los finales hay muchos y son a muy largo plazo, ¿no? En principio transmitir que la racionalidad está en la base de la convivencia, de la cultura, y entonces quizá exponer claramente lo que entendemos nosotros, que son las religiones, transmitir esta idea a la gente que nos es afín y que simplemente pensamos que son supersticiones que deben ser más o menos dentro de poco tiempo.
Bueno, otra pregunta básica, yo creo, en este caso. Para ti, ¿qué es la religión? ¿Cómo definirías la religión?
Es un fenómeno muy complejo. No se puede simplificar de tal manera que la religión sea una cosa y otra. Es un fenómeno que no es consustancial al ser humano, pero sí que surge en una serie de condiciones históricas, como es el neolítico, y en principio forma parte, digamos, de uno de los aspectos adaptativos del ser humano, pero que posteriormente se convierten en un residuo y en una superstición. Y más que nada, también podría catalogarse como una especie de delirio colectivo que está haciendo y ha hecho muchísimo mal a la humanidad.
Pero este delirio, para ser una locura, tiene muchísimos seguidores en el mundo, ¿no?
Muchísimos seguidores, no te quepa duda. Eso, también el ateísmo tiene muchísimos seguidores, ¿no? Nosotros no seguimos a nadie, nos basamos en el respeto al individuo y a la forma de pensar ajena a cualquier tipo de base dogmática. Obviamente el ser humano en su etapa histórica actual, pues bien, tiene que acudir como remedio a explicaciones sobrenaturales que en el fondo no son ni lógicas ni racionales, responden a una necesidad emocional antes que nada.
Tengo aquí al lado en el programa a Leila, lo que pasa que no quiere contar nada. Sí. Y Leila comenta también, ¿a qué te refieres con que ha hecho mucho mal?
¿Ha hecho mucho mal? Bueno, esto es fácil de entender a nivel histórico, ¿no? La herencia cristiana que tenemos, pues son unos cuantos millones de muertos. Y si nos fijamos en la historia de la Iglesia Católica, pues tenemos las guerras de religión, tenemos el antijudaísmo, tenemos la homofobia, tenemos la creación de la Santa Inquisición, tenemos la discriminación y la quema de herejes, de disidentes, de todo aquel que no pensara según las reglas y los cánones ordenados por ellos. Es decir, eso es suficientemente, sirve de ejemplo, creo yo, ¿no?
Y luego, ¿qué opinas sobre el papel que tiene la religión para el trato de la mujer en el mundo?
Pues ya te lo he dicho, es una toda religión monoteísta, sobre todo, ¿no? Porque esto también es un fenómeno que hay que saber diferenciarlo. Los monoteísmos históricos, como es el Islam, el cristianismo y el judaísmo, siempre han relegado al papel de la mujer a un papel secundario, ¿no? Es un objeto más que nada en todas ellas. Siempre han tratado estas religiones de jerarquizar las relaciones humanas y de a la mujer siempre ha sido la gran perdedora en todo esto.
Bueno, por supuesto, hay mucha gente que sencillamente se hace religioso por miedo a lo que haya detrás de la muerte. ¿Qué hay detrás de la muerte para un ateo?
¿Qué hay detrás de la muerte? Pues en cuanto a su individualidad, absolutamente nada, ¿no? Por eso nosotros amamos la vida, ¿no? Sabemos que detrás no hay nada, que todo lo que hay que hacerlo aquí en este momento, ¿no? No podemos dejar ninguna recompensa, ningún castigo para después, porque son soluciones metafísicas, no tienen realidad ninguna.
¿Y tenéis algún tipo en la Federación Internacional de Ateos, pues, algún tipo de doctrina que sigáis a base de, por ejemplo, hacer consensos entre vosotros y llegar a algún tipo de doctrina o cada uno...
¿Doctrina?
¿Algún tipo de doctrina puede ser...? Por ejemplo, en los foros, a lo mejor, que se reúnan los ateos a charlar, se llegan a conclusiones y que luego se crean que más o menos se pueden seguir. No,
en absoluto.
Eso era por provocar esta pregunta, ¿eh?
Más que nada somos un montón de gatos furiosos, así, cada uno. Y es muy difícil organizar el que nos organicemos los ateos, ¿no? Porque tenemos una gran carga de individualismo. Pero bien, sabemos que solamente una manera en que nos podemos organizar de un modo muy asambleario, muy libre y muy tomando un modo muy democrático interno, es como se puede funcionar.
¿Y qué opinas sobre que la religión se pueda integrar en organismos públicos, integrar en las políticas de los estados? Sí, ver que hay miles de estados ahora mismo que los propios habitantes, incluso si les haces poner una democracia, te votarían a favor de leyes islámicas en muchos de ellos.
De leyes islámicas, muchos de ellos, bueno, sí, pero esto es un proceso.
Bueno, islámica, cristianismo, ahora mismo quizás más en los islámicos ocurra, más que en los cristianos.
Bueno, no sé qué decirte. El fundamentalismo, que nosotros lo definimos como la injerencia de las organizaciones religiosas en el ámbito público, ¿no? En la política, está presente no solamente en el mundo islámico. Ten en cuenta el gran auge del movimiento de la derecha religiosa en Estados Unidos con el régimen de Bush, lo ocurrido en Polonia recientemente también con los gemelos Kaczynski, que forman parte de una ultraderechista liga en defensa de la familia y de la religión, el nacionalcatolicismo de España, ¿no? O los concordatos que siguen en vigor, ten en cuenta el que se firmó aquí con Franco, o el Tratado de Letrán, que es el que dio origen al Estado Vaticano y que se firma entre Mussolini y el Papa Pío XI. Está mucho más presente de lo que nos pensamos a primera vista, ¿sabes?
Bueno, ya algo más hablando sobre vuestra federación también. ¿Qué tipo de actividades realizáis vosotros para, bueno, pues conseguir que la religión no esté incluida dentro de los programas políticos y no se imponga?
Hombre, pues ten en cuenta que lo poco que podemos hacer de momento pues es movernos en base a hacer campañas de opinión o campañas de firmas o emitir comunicados o escribir cartas a organismos, a instituciones, a personas. Hay mucho y creo que en 2 años hemos hecho mucho trabajo, ¿no? Realmente es poco, nos queda muchísimo más por delante. Se puede hacer mucho.
Ya,
de cualquier pequeño puesto de responsabilidad, desde cualquier asunto, un pequeño problema o los abusos sexuales en un determinado punto del planeta llegan a nuestros oídos y entonces es posible que podamos emprender desde aquí acciones legales o escribir cartas de apoyo a determinadas instituciones o de denuncia o de rechazo a otras, ¿sabes?
Pero concretamente, ¿algún tipo de campañas que estáis haciendo, alguna de la cual nos quisieras hablar o cómo llegas a este objetivo? ¿Qué tipo de proyectos muchas veces se pueden tener para llegar a este objetivo?
Ya te digo que hemos hecho muchas, ¿no? Comenzó un poco, lo más sonada fue en Valencia, cuando la visita de Ratzinger el año pasado. Tendimos en principio un llamamiento público para hacer una plataforma ciudadana que al menos diera alguna respuesta de rechazo ante la visita de un papa así, ¿no? Tan característico. Y en Valencia se consiguió con ayuda de otras plataformas, integrándonos dentro de lo que ya fue un movimiento ciudadano que se llamó Yo no te espere, Yo no te espero. Pues logramos presentar casi 1.600 declaraciones de apostasía en el obispado, las cuales han sido posteriormente todas rechazadas. Se vendieron 3.000 pancartas, se hicieron charlas, debates, rueda de prensa. En fin, la población, digamos que se movilizó y se formó una cierta conciencia, ¿no?, de lo que significaba todo aquello.
Bueno, vamos a poner, si te parece, una pequeña cancioncita y luego vamos... ¿Me oyes bien? Me da que no nos escuchas muy bien, ¿no?, por el móvil.
No, te oigo perfectamente, Tito.
Vale, vamos a poner una pequeña cancioncita. Uh-huh. Y en este caso, una canción lejana de Etiopía, nada menos, de Astera Weke. Y luego más tarde pues te preguntaremos un poco por todas las actividades que hacéis, que en vuestra página web, federacionatea.org, se pueden encontrar y bueno, tienen bastante buena pinta.
Muy bien, gracias.
Muy bien.
A ver qué oímos.
Os dejamos de fondo con Benny y más tarde ponemos la canción. Este hombre, por cierto, es un judío. Uh-huh. Que se fue a la India. Y bueno, era un personaje que decía que estaba en contra del Estado de Israel porque era muy, muy agresivo. Uno de estos judíos que además era sefardí. Fíjate qué casualidad, qué cantidad de cosas se puede juntar. Bueno, sí. Antes de rajar más, os ponemos una pequeña canción, que si no me lío. Y nada, esperemos que os guste. Bueno, recordaros, por cierto, el teléfono del programa 91-777-3928. Todo aquel que quiera llamar al programa, pues será perfectamente bien recibido. Ahí está. Esta era Wiki.
muchacho. radios libres, legalización ya. A finales de mayo, la Comunidad de Madrid inició un expediente de cierre a varias radios libres, comunitarias y sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra Radio Vallecas. Exigimos la legalización inmediata de todas las emisoras libres, comunitarias, culturales y sociales, sin ánimo de lucro, a través de la concesión de licencias de emisión y el reconocimiento de nuestra labor, que se extiende ya durante más de 20 años. Radios libres, legalización ya.
Bueno, recordad el teléfono del programa 91-777-3928. Todo aquel que se siente ofendido porque se metan con sus creencias, será un placer dialogar con él. Bueno, Paco.
Hola, dime, Tito.
Pues, ¿por dónde podemos empezar? Porque vosotros realmente os movéis a base de hacer comunicados, es como queréis cambiar la sociedad. Tenéis miles de ellos, ¿cierto, sí, no?
Bueno, miles no es demasiado, pero bueno, tenemos unos cuantos, ¿sí?
¿700?
No sé.
Para el caso...
Para el caso, hemos hecho bastante, sí.
Una noticia, por ejemplo, muy reciente, ¿qué es esto de la Bundgegenerspassung?
La Bundgegenerspassung, sí, estos son unos compañeros de Alemania. Son un grupo también ateo, se llama la Alianza contra el Conformismo. Y bueno, supongo que vas a hablar de la campaña que emprendieron contra la Red Nacional de Ferrocarriles en Alemania.
Ahí estamos.
Vale. Bien, sí, o sea que...
Nacional, recordemos lo de nacional.
Sí, es nacional. Sí,
es que
nacional.
No es una empresa privada que pueda hacer lo que le da la gana, sino que son los ciudadanos alemanes.
Sí, bueno, estos compañeros editaron un libro en Alemania hace poco tiempo que se llamaba El Hacedor de Mitos, ¿no? Y era, bueno, una crítica al cristianismo y sobre todo una crítica al gran montaje que hizo Pablo de Tarso, ¿no? Que fue el gran neurótico. La Red Nacional les prohibió que pusieran carteles publicitarios del libro en ninguna de las estaciones de Alemania. Entonces se emprendió una campaña de cartas a los dirigentes, a los directores de la compañía de ferrocarriles y finalmente la presión internacional hizo que desistieran de la postura de censura que habían puesto y lograron hacer carteles allí y hacer publicidad.
Que luego nos escandalizamos cuando esto ocurre en Irán.
Sí, pero está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y al lado de nuestra casa, no te pierdas de vista.
Vamos a seguir dándole cañas a más gente. Por ejemplo, háblanos de Cañizares, que seguro que te hace ilusión.
Sí, es un señor que muy, muy, bastante especial, sí.
¿Quién es Cañizares, primero, para los que no lo conozcamos?
Bueno, Cañizares es el obispo primado de España. Él es obispo de Toledo, digamos que es el cardenal también, y es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
Y, bueno... Cuéntanos, porque creo que hizo unas declaraciones respecto a la gente que no tiene creencias.
Sí.
Al principio, como respetándolos, pero todo aquello, ¿en qué acabó?
Bueno, acabó primero cuando eso tiene que ver con lo del concilio, el primer concilio ateo que estamos organizando para Toledo, los días 7 a 9 de diciembre. Tuvimos problemas a la hora de que disponíamos prácticamente de un local municipal, gracias a unos acuerdos con Izquierda Unida, nos habían cedido un teatro en Toledo. Y luego, pues, hubieron discordancias dentro del ayuntamiento y el alcalde no nos permitió celebrar allí. Por tanto, se trasladó de fechas y ahora se realizará primero de diciembre. Pero en aquel momento, cuando parecía que el veto municipal iba a impedir la celebración del concilio ateo, el obispo Cañizares hizo unas declaraciones muy amables diciendo que él respetaba profundamente las creencias religiosas de todo el mundo.
¿Y cómo siguió el discurso?
Siguió el discurso con que hace unos pocos días hizo unas declaraciones comparando el ateísmo con el mayor drama de la humanidad de los últimos años y diciendo que estableciendo comparaciones entre el ateísmo, el nazismo y los regímenes ateos, decía el señor. Le hemos recordado recientemente en un comunicado las relaciones entre el régimen nazi y la Iglesia Católica. Y supongo que no le habrá gustado mucho.
Hombre, no creo.
Mira, no lo sé, vamos. No,
tampoco a vosotros os gustó sus comentarios.
No nos gustó nada, claro.
La beatificación de los 498 mártires.
Sí, Vaya, vaya circo en Roma, el circo de Roma, digamos. Se hace además en la misma fecha que la marcha sobre Roma de Mussolini, ¿no? Lo cual es bastante, bastante ejemplar. Bueno, ten en cuenta, esto se trata de que, como siempre, la Iglesia ha manipulado la memoria y la historia, pues ahora pretende entender que los mártires murieron por la fe y que aquí hubo una persecución religiosa tremenda. Bueno, cuando sabemos que hubo cientos de miles de muertos del otro lado, que siguen existiendo, por ejemplo, en el cementerio de Valencia, más de 26.000 cadáveres en fosas comunes, que se está recuperando. Y ante esa recuperación de la memoria real, ellos esgrimen pues la memoria de los suyos, ¿no? Lo cual contribuye mucho, por lo visto, a la convivencia entre los españoles, según su parecer.
Bueno, más cosas que podemos decir. Bueno, sobre la beatificación de los 498 no me ha quedado muy claro. ¿Quiénes son esos mártires?
Bueno, son sacerdotes y laicos que fueron asesinados durante la época dura del anticlericalismo español, ¿no? Habría que ver un poco las raíces de ese anticlericalismo y por qué surgen. No se habla demasiado. Es cierto que hubo excesos por parte de los elementos incontrolados, pero la República siempre defendió, era un régimen legal, era un régimen y nunca fueron asesinados en base a razones, digamos, oficiales, ¿no?
Bueno, pues seguimos con el carrusel. Sigue, con un poco de, además, con Muñera de fondo, aunque no se escuche, quizás desde móvil, pero estamos con Muñera de fondo escuchando el carrusel. Le damos un poquito a la Muñera, si quieres. Vaya a escrachar a las gaitas. El IRPF. ¿Qué opinas de la pequeña casillita en el IRPF? ¿Debería haber una pequeña casillita para los ateos también?
No.
¿O una casilla para los budistas, hinduistas?
No, porque se convertiría aquello en un montón de casillas, ¿sabes? La de religiones que hay, ¿no? No tiene sentido ni siquiera ninguno que un Estado se ocupe de recaudar fondos para una institución religiosa, ¿no? Ahora lo que está haciendo la Iglesia es emprender una nueva campaña diciendo que, como ahora dependen de los impuestos de sus fieles, pues que todo el mundo les apoye. Bien, esto no deja de ser curioso.
Bueno,
¿En base a qué se hace todo esto? En base a que hay unos acuerdos firmados entre Franco y el Vaticano que siguen en vigor, por la cual se le va cediendo a la Iglesia una serie de dineros, que son un montón de millones de euros del erario público, que se van justamente a alimentar las arcas de la Iglesia Católica. Esto pues debería ser denunciado, y ahora mismo lo estamos denunciando, ¿no?
Sí, aquí lo que pone la noticia, pues bueno, del 31 del 5 de 2007, Granada Laica, ante la financiación irregular de la Iglesia Católica a través del 0,52% y el año que viene del 0,7%. Anda, como las ONGs.
Sí, como las ONGs, pero ten en cuenta una cosa, que es que esto no es tal como se pone, ¿no? Digamos que los impuestos son de todos, y los impuestos de todos se tienen que ir en beneficio de todos y en obras y en instituciones que respondan a las necesidades de todos los españoles, no solamente de los católicos. Si los católicos necesitan financiar toda su estructura, pues deberían hacerlo a nivel privado, ¿no? Como hace cualquier otra asociación.
¿A través del diezmo?
A través del diezmo de sus fieles, cobrando las parroquias o pagando aparte los impuestos, destinando una parte de su dinero a su propia iglesia.
Hombre, al fin y al cabo, si solamente fuera el IRPF, o sea, si solo recibieran el dinero de los que ponen en un ticket en la casilla, en principio sería lo que tú estás comentando.
Tampoco sería así exactamente.
No fallaría.
No sería así, fallaría mucho. El sistema, digamos que la nueva financiación de la Iglesia no nos convence en absoluto, ¿no? No sé de qué tiene miedo el gobierno socialista, pero parece tener mucho temor a unos 7 millones de votantes católicos.
Todos.
Desde luego la religión deberían autofinanciarse, ¿no? Y no extraer del fondo común ninguna parte del tesoro.
Ahora vamos con una pregunta complicada. ¿Qué tiene de bueno en las religiones?
Bueno.
¿Sí?
No, digamos, en sus aspectos de consolación y todo esto, o de autoafirmación, de seguridad, es posible que alguno lo necesite.
En algunos casos, sí. vosotros realmente no os metéis con la gente de a pie que cree, sino contra los estados que ponen normas, ¿no?
Naturalmente, nosotros respetamos profundamente también, como dice Cañizares, las creencias de cada uno. No podemos impedir que la gente piense como crea conveniente. Eso nos da igual. Cada uno es libre de opinar y de pensar lo que quiera y de creerse lo que le dé la gana. Lo que estamos en contra es de esa manipulación tremenda que implican las organizaciones religiosas, como puede ser la Iglesia Católica aquí o el Islam en otros países, ¿entiendes? No nos metemos contra las creencias privadas. Uh-huh. Esto es asunto de cada cual.
Seguimos, vamos a variar de religión. Háblanos de Nishan.
Nishan, la revista satírica de Marruecos.
Que seguramente nadie lo conozca aquí, entonces ahora primero desde el principio, como si alguien que nunca hubiera ido a hablar de esto.
Bueno, esto fue hace unos 3 meses, me parece, de verdad. Una revista satírica, estilo de Jueves aquí, que sí la conoce todo el mundo. Por cierto, a Jueves también tuvo una censura por meterse con el rey, un caso muy similar, ¿no? En Nishan, en Marruecos, pues juzgaron a un director de la revista y al redactor jefe por haber hecho algunas viñetas, algunos artículos que aparentemente se metían con el Islam. Entonces, ten en cuenta que esto forma parte de legislaciones casi medievales en los que se impide la crítica a la religión y está penada. No te olvides que en España tenemos un artículo del Código Penal, el número 525, que es una especie de ley antiblasfemia encubierta, ¿no? Por lo cual está penado con cárcel cualquier injuria o hacer mofa de la religión.
¿En serio?
En serio. Ese artículo está en vigor, ¿eh? Y no es que se haya aplicado, pero sirve de pretexto a muchos grupos ultracatólicos.
¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena por mofarse de la religión?
Uf, ahora mismo no lo tengo delante, pero creo que son 5 años.
Joder.
Como máximo, ¿no?
Joder, ya hay que mofarse.
No hay. Digamos que actualmente no hay ningún juez que se atreva a dictar una sentencia de este tipo. Pero, por ejemplo, el caso del fotógrafo...
Hablando de ningún juez que se atreva a hacer ninguna sentencia,
sí.
Antes del fotógrafo, señor don Emilio Calatayud, juzgado de menores número 1 de Granada, calle Marqués de la Ensenada número 1, 18004, Granada. Para que lo escuche el programa grabado, le puede mandar una carta.
Sí.
¿Quién es este?
Este señor es un juez de Granada, como has dicho bien. ¿Te referirás a la última sentencia polémica que tuvo este señor?
Sí, las 80 horas.
La condena a 80 horas de ¿qué era? ¿De ejercicio sacerdotal?
Está aquí. 80 horas sacerdotales, según pone aquí.
80 horas sacerdotales, sí, a un chaval, bueno, no sé lo que había hecho el chaval, pero se le puso una pena que hiciera de monaguillo.
¿De monaguillo?
Sí. Yo respeto profundamente a aquellos jueces que ejercen la profesión desde un punto de vista imaginativo, ¿no? A mí me parece bien que las leyes no se ciñan siempre a un concepto estrictamente formal. Me parece bien que se dicten penas de ayuda social o de colaboración en fines sociales en lugar de aplicar sentencias penales o monetarias. En este caso, el juez se pasó, ¿no? No es una ONG, no está haciendo nada útil a la sociedad, simplemente lo pone de monaguillo, con lo cual ocurre una cosa, equipara el presunto delito o el delito declarado y sentenciado con un pecado, con lo cual estamos en una interferencia de ámbitos muy peligrosa.
Claro, ¿no? Porque el juez lo justifica diciendo que como es una ONG, hace asistencia en una ONG.
Sí, claro, pero bueno, que lo mande a una ONG, de verdad, ¿no? No hacer de monaguillo, que al fin y al cabo es tan ridícula. Ridícula nos resulta la sentencia que le escribimos una carta a este señor que nunca nos respondió, claro.
Bueno, no nos queremos quedar sin hablar del Concilio de Toledo, pero tampoco de la otra campaña rápida. No a la Inquisición y retirada de la cruz.
Ah, no a la Inquisición, vale, bien. Esto tiene que ver con las fotografías de José Antonio Moreno Montoya. Supongo que a través de Internet se han difundido tanto que lo conocen más sus detractores que la propia gente que considera a Montoya como un artista y un fotógrafo verdaderamente profesional. El asunto del manifiesto, y no a la Inquisición, pues se debió a que hubo una campaña de desprestigio en Extremadura. El Partido Popular sacó que se había financiado con fondos públicos un catálogo que, según ellos, era blasfemo y se metía con la Virgen y con los santos, ¿no? Bueno, esto entra de lleno en lo que es el derecho a la libertad de creación y expresión que está amenazado profundamente por todos estos integrismos que impiden que haya una crítica a la religión y que consideran que esto es algo tan intocable que nadie puede meterse con ello, ¿no? No estamos en absoluto de acuerdo con ello. Entonces aquello se aprovechó, se formó un escándalo político impresionante que llegó incluso al Senado. Se le pidieron explicaciones a Zapatero porque la Junta de Extremadura había financiado ese catálogo. Y finalmente, lo más curioso del caso es que, volviendo al señor Cañizares, al obispo, durante un encuentro en el monasterio de la Virgen de Guadalupe, hizo un acto de perdón a Ibarra, que era el anterior presidente de la Junta de Extremadura, y a cambio de 1,5 millones de euros que sacó del gobierno de Extremadura para potenciar y para hacer propaganda del monasterio de Guadalupe, pues le perdonó.
Bueno, o sea,
esto es así, vamos.
Vamos a poner una pequeña canción que también te va a encantar. Y hablamos en 5 minutos del concilio, que nos hemos quedado, nos hemos pasado a hablar de todo esto. Pero ahí va otra mítica que te encantará, porque la encantaron en la misma narices de Franco.
Vale, gracias.
¿Cuál es? ¿Te intriga?
Dímela.
En la misma narices de Franco. Ahí va. A los que no le gustan los boleros, pues que se fastidien, porque esto es tremendo. Que piensen en qué año se cantó. Esto se cantó en los 50.
Con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
Temazo, ¿eh?
Eres un cachondo.
Bueno, en 2 minutos, antes de hablar del concilio, y sobre el resto de religiones, budismo, hinduismo, islam, ¿tenéis algo especial? Porque ¿qué leéis caños a la cristiana?
No es que tengamos nada especial. Vamos a ver. Principalmente, ya te he dicho antes que los monoteísmos históricos son los que más se han caracterizado por ser muy afines a un totalitarismo y por imponer su doctrina en base a la fuerza, ¿no? Entonces, no hay casos exentos, porque el budismo también tiene una historia de sangre en el Tíbet, por ejemplo, ¿no? Cuando mantuvieron un régimen feudal y medieval hasta entrado el siglo XX.
Acabo de estar en el Tíbet y he visto el Potala lleno de oro, por cierto. Sigamos.
Bueno, sí. Aquello era un régimen teocrático, ¿no? No es tan bonito como lo pinta ahora el Lama aquello.
Un minuto nada más, que queremos hablar del concilio.
Venga, dime.
Venga, bueno, le vais a dar a los demás. Y el que quiera escucharle ya directamente a Paco, que vaya directamente al concilio, que le podrá hablar sobre el resto de las religiones. Concilio Ateo, se va a celebrar en Toledo, en la plaza de San Vicente II, en el Círculo de Arte, antigua iglesia de San Vicente. Vaya, también montaron una antigua iglesia. ¿Cómo sois?
Es una antigua iglesia, sí, además sí. Estaba conectada con la Casa de la Inquisición.
Vaya. Bueno, viernes 7, sábado 8, domingo 9. Háblanos tú mejor. O te leo el programa, lo que quieras.
¿Perdona?
¿Te leo el programa o nos habla directamente?
El programa es bastante largo. Si quieres lo lees, es interesante ver. Hay una cantidad enorme de ponentes y de...
Apertura y presentación, Francisco Miñarro. Vaya, este nos suena. Luego Gonzalo Puente Ojeda, que va a ser el embajador en el Vaticano. Chimo Jiménez de Castro, sobre desmitificando al cristianismo, un almuerzo. El cierre gnoseológico y continuo en el cristianismo. Bueno, realmente hay muchísimos temas. Sobre el sábado 8, por ejemplo. El fundamento de los fundamentalismos, de Albert Riva. Al final estará Leo Bassi con su fragmento de obra de teatro La Revelación. Hay muchas más, realmente entrar en federacionatea.org y ahí lo encontraréis. Es muy fácil acordarse del nombre, Federación Atea. Bueno, háblanos del concilio en 3 minutos, lo que tú creas que debemos saber.
Bien, en concilio serán 3 días, 3 días de escuchar conferencias, de mesa redonda, de debate y de intercambio, ¿no? Va a ser muy interesante porque los ponentes son de alto nivel y pensamos que lo más importante del concilio puede ser lo siguiente. Empieza con el concilio un movimiento, yo creo que imparable, y es que va a ser, por fin los ateos nos organizamos, por fin expresamos públicamente nuestras ideas, no somos el demonio ni el lobo con el que nos achacan algunos, ¿no? Vamos con el discurso de la racionalidad por delante y nuestra herramienta es la palabra, y es así. Entonces vamos a impedir también que todas las presiones por parte de la Iglesia de que quiere poner a la población de Toledo en nuestra contra. La población de Toledo va a estar contenta de nosotros, porque lo que vamos a hacer es un acto cultural que va a implicar pues un paso más en todo este proceso de que el ateísmo defienda sus derechos, seamos escuchados y nuestras razones sean tenidas.
Muy bien. Bueno, es gratis el este congreso. Hemos visto que hay una donación.
Ahí también nos ataca la prensa clerical. Vamos a ver. Ten en cuenta que la cantidad de ponentes que hay, que algunos traemos también de fuera, de Francia, de Alemania, todo esto lleva una serie de gastos. Tenemos que pagarles 2 noches de hotel a cada uno. Tenemos que ocuparnos de su manutención. Tenemos que afrontar gastos de imprenta, gastos de un montón de cosas de todo tipo que supone un montón de dinero, ¿no?
Son 50 euros para un montón de ponentes, yo creo que no es mucho, la verdad.
Son 200 plazas, en realidad. Sí. La gente dice, es que es muy caro, ¿no? No hacemos más que cubrir gastos, te lo aseguro, ¿no? Claro, bueno, no se acusan. Los ateos cobran 50 euros, sí, pero...
Bueno, tenemos que acabar ya el programa. Lo primero, lo final, ¿cómo colaborar con vosotros? ¿Cómo ayudaros?
¿Cómo ayudarnos? Bueno, pues...
En un minuto.
El que quiera y se siente interesado, pues que forme parte de la asociación, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo por delante y cada cual puede ocupar responsabilidades según su tiempo y su capacidad. Accediendo a nuestra página están todo también, todas las formas de colaborar con nosotros. También tenemos foros, hay listas, hay intercambio de ideas y sobre todo, bueno, si logramos poco a poco ir financiando las actividades, queremos organizar en Granada un simposio sobre el creacionismo y el diseño interior. Es decir, hay mucho proyecto por delante que, claro, como todo en este mundo, pues hace falta algo de dinero, ¿no?
Y sobre todo que entren en la página web, ya se enterarán de todo, ¿verdad?
Exactamente.
Lo repetimos. ¿Un teléfono para que contacten contigo o contacten en algún lugar?
No, mejor por
Por la página web, perfecto. Vale, pues...
Imagínate lo que me pueden
Sí,
por...
efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, un placer haberte tenido por aquí y nos veremos en Toledo.
Muy bien, un placer igualmente.
Dile adiós.
Hasta luego.
Hasta luego,
gracias. Venga, un placer.
Adiós.
Hasta Toledo.
A Toledo, venga. Chao, Tito.
Chao.